Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Siete minutos pasan ahora de las 12 en punto del mediodía. Aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid, con invitados fantásticos de aquí a la 1:05, que será la hora en la que Carlos Honorato, como todos los días, resolverá nuestro juego de agudeza visual, ese que sube todos los días a nuestra cuenta de Twitter, que es @buenosdiasom, y que hoy tiene como protagonista la foto de una boca de metro.
Eso es, el metro de Madrid. Para más pistas, pues es una estación que empieza por C. Bueno, las tres soluciones también, con lo cual no veo yo mucho la pista. Pero, en los alrededores de la foto, digamos en la parte izquierda y la parte derecha, pues hay detallitos que te pueden servir para saber cuál es exactamente esa boca de metro.
Bueno, ¿y qué está votando la gente?
En última posición sigue Canillas, con el 18% de los votos. Y siguen peleando, como desde primera hora, Carabanchel y Congosto. Ahora va por delante Congosto, con el 45%, pero le siguen, vamos, 4 o 5 votos, Carabanchel con el 36%.
O sea que ahí hay...
Sí, está
pique,
la cosita ahí.
Hay pique.
Entre Carabanchel y Congosto. ¿Quién,
Canillas pues, ha quedado un poquito rezagado?
Está descolgada desde primera hora. Vamos a ver, de aquí hasta la 1:05, ¿hay tiempo?
Sí, hombre, hay tiempo para que darle la vuelta a la tortilla.
Hay tiempo para que pasen 10 convoyes de metro, o sea que para votar hay tiempo.
¿Lo has calculado?
Sí.
¿Cuántos metros pueden pasar de aquí a la 1:05? Bueno, pues ya sabéis que jugar con nosotros es muy fácil. Entréis en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, observáis detenidamente esa fotografía de la boca de metro.
Y eso es.
Y decidís entre las tres opciones que nos da Carlos.
Y si no lo sabéis, un poco a la suerte, que lo mismo acertáis.
Sin pun, sin pun. Pero claro, es que esto es un reto de agudeza visual.
Tenéis un 33%, 33,3% periodo para acertar. Facilísimo.
Perfecto. Bueno, pues a ver qué pasa de aquí a la 1:05. Carlos, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Bueno, si menciono, por ejemplo, títulos de libros como El sanador de caballos, o Las ventanas del cielo, o La bruma verde, pues el 99% de nuestros oyentes sabrán que estoy hablando de uno de los grandes de nuestra literatura, que es Gonzalo Giner, del que además tengo la suerte de ser amiga, porque para mí es un privilegio. Gonzalo, muy buenas.
Buenos días, Eli. Estoy encantado de estar siempre contigo y siempre digo de verdad que es la radio la que vengo con una sonrisa de oreja a oreja.
Sonrisa que nos podemos ver por fin,
sí,
porque
por
la
fin.
Última vez que nos vimos tú y yo teníamos la mascarilla puesta.
Sí,
en
sí,
fin.
O sea que ya por fin podemos vernos y disfrutar. Sí.
Bueno, vienes primero porque eres amigo y después porque tienes libro nuevo, un libro que además es muy diferente, por ejemplo, del último, ¿no? Del de la bruma verde. Es verdad que tienen cosas en común. Casi todos tus libros, por no decir todos, tienen algo en común que tiene que ver además con tu carrera profesional. Tú eres veterinario,
sí.
Por lo tanto los animales siempre tienen un papel protagonista en tus libros.
Sí, siempre hay animales y bastantes veces también hay veterinarios porque no concibo desde mi propia persona, ¿no? Con la vida no la concibo sin la presencia animal y yo soy veterinario. Entonces, este, la verdad es que es un libro diferente a los demás. Los otros son todos novelas históricas o actuales, pero siempre relacionadas con hechos un poco, a veces, más actuales. Pero bueno, no tiene nada que ver con lo que es este libro, que esto es un compendio de anécdotas divertidas, jugosas, graciosas, sorprendentes, en esa relación especial que existe entre un veterinario, un dueño de una mascota y una mascota, el animal. También animales de campo, ¿eh? No solamente salen perros.
Hombre, aquí hay caballos, evidentemente, ¿sí? Hay cerdos, hay toros, hay
burros.
Hay un poquito de todo. O sea, que te has pasado, de momento, aunque sea puntualmente, de lo que es la novela, es decir, la novela histórica, en muchas ocasiones donde tú mezclas hechos reales con personajes que salen de tu imaginación, con anécdotas absolutamente reales.
Todas son reales. Esto es una embarcada, por explicar un poco al oyente de qué va esto. Es una embarcada que me metió un amigo y compañero veterinario que tiene un laboratorio.
Para eso están los amigos, para embarcarlos.
Para eso, para embarcarlos. Sí. Y este me dijo, oye, Gonzalo, ¿y por qué no hacemos un libro sobre anécdotas divertidas de la profesión? Porque no existe nada y en otros países sí que se ha hecho algo y tal. Y digo, bueno, pues me parece bien, pero yo no tengo tantas anécdotas en mi vida para poder llenar un libro. Dice, no pasa nada, liamos a todos los compañeros.
Al Colegio de Veterinarios de Madrid y de nada,
España,
venga.
Y entonces que nos manden anécdotas y tú ya te lo... Digo, pero por Dios, es que... O sea, efectivamente, bueno, lo montamos así, pero tú imagínate, Lee, que a mí me venían anécdotas que la gente muy dispuesta... desde WhatsApp de voz con audio contándome la anécdota 10-15 minutos yo apuntando corriendo, un desastre. Luego gente que escribe a toda velocidad sin ningún miedo de lo que pone, lo que deja de poner, y bueno, entonces todo eso, esa masa de anécdotas divertidas, pues me la he intentado un poco adaptar a mi estilo, a mi forma de expresar, respetando el fondo de lo que contaban, y sobre todo para trasladar a la gente que quiera leerlo esa mágica relación que tienen nuestros animales con nosotros. Dicho de una manera, el libro lo que quiere es, de verdad, sacar a la luz la emoción de esos animales y cómo ellos intentan expresarnos y trasladarnos cosas, y nosotros no tenemos la máquina traductora activada siempre, no tendemos a entenderlos demasiado a ellos.
Fíjate, normalmente nos entienden mejor ellos a nosotros que nosotros a ellos. Yo que tengo ellos a nosotros que nosotros a ellos. Yo que tengo gato, yo hay veces que lo pienso, digo, el gato es mucho más inteligente que yo. Él me entiende perfectamente lo que yo voy a hacer y se hace entender en cierta manera, pero hay muchas cosas en las que yo no le entiendo en absoluto, ¿no?
Sí, pero fíjate, no, tampoco es tan complicado. Lo que pasa es que yo a veces hago la relación que con cuando uno tiene un animal en casa, imaginémonos que de pronto viene alguien, no sé, una persona de otro país, mira, en este momento, por ejemplo, podría ser de Ucrania, que no, claro, no conocemos su idioma, y al final, pues hombre, intentas, lógicamente, estudiar un poquito, al menos las mínimas palabras para poder comunicarte con él. Pues eso, que lo haríamos con cualquier persona que entra en casa, con un animal normalmente no lo hacemos. No buscamos cuáles son sus sistemas de comunicación, que no son tan complicados. En un gato o en un perro hay quien dice que hay alrededor de 35 o 36 gestos que ellos nos ponen a través de los cuales nos están transmitiendo cosas. Entonces tampoco es tan complicado, simplemente es cuestión de coger el manual de instrucciones
y empezar con ello.
Léeselo un poco y ya está. Y porque además es que yo creo que cuanto más sepamos de ellos, más vamos a disfrutarlos también, porque al final cuenta eso, ¿no? Justo el intentar comunicarnos entre un animal y una persona y disfrutar de esa comunicación.
Bueno, pues todos estos relatos divertidísimos llevan un título que es Entre Amigos, lo publica Planeta, tiene un subtítulo, Disparatadas aventuras y tiernas anécdotas entre animales, sus dueños y unos cuantos veterinarios. Y la verdad es que es un libro estupendo, se lee casi de tirón.
De tirón.
Lo has dividido tú en... A ver, espérate, que me acuerde en cuántos... En... Seis capítulos. No, pero cada capítulo engloba un montón de relatos donde vamos a descubrir cosas increíbles. Por ejemplo, vuelvo al gato para empezar. Muchas veces los dueños de los gatos, los que tenemos gatos medio asilvestrados, que digo yo, que salen de casa, muchas veces siempre decimos lo mismo, ¿no? ¿Dónde irá mi gato cuando yo no le veo? Bueno, pues tú tienes alguna anécdota de algún gato muy inteligente que lo que había hecho es buscarse varios dueños.
Sí, yo lo llamo un poco el gato multipropiedad, porque este había decidido que las noches las pasaba en una casa con un dueño y los días con otra dueña, ¿no? Y es que ellas no lo sabían. Entonces, llevan bastante tiempo haciendo eso, el gato desaparecía por la noche... Y nada, no sabía nada de él hasta el día siguiente que volvió a aparecer. Hasta que en un momento determinado una de las dueñas, que además eran vecinas relativamente cercanas, ¿no? Pues entra en la casa a la hora que no debía y de pronto ve a su gato allí. Pero claro, la otra dice, no, ese no es tu gato. Este gato se llama de otra manera.
Es mi gato.
Es mi gato y lleva aquí toda la vida, ¿no? Entonces ya empiezan a descubrir que el gato tenía dos dueños y dos casas.
Tenía una vida doble.
Una vida paralela.
Como algunos, tenía dos familias como algunos humanos, ¿no?
Exacto,
por la mañana él pedía salir. La dueña, claro, evidentemente, le abría la puerta, se marchaba y lo que hacía el gato era irse directo directamente a la otra casa.
A la otra casa.
Que la dueña decía, ah, pues si te ha pasado la noche fuera, venga para adentro. Y tenía, claro, creo que incluso las dos, bueno, tú lo cuentas sí. en el libro, lo habían vacunado dos veces, lo habían llevado al veterinario, cada sí. una por su cuenta, en fin.
Sí, la suerte, bueno, la suerte, lo raro es que además coincidía que el veterinario no era el mismo, o sea, ya, que cada uno la llevaba a veterinarios distintos. Y por tanto, claro, pues cuando de pronto uno decía, pues si es que teníamos que quitarle no sé qué una muela, y cuando llegaba ya estaba quitada, o sea, que, porque se la había quitado el otro. Así es que sí, sí, bueno, bueno, muy gracioso.
Descubrimos cosas de los animales que desconocemos. Por ejemplo, también tienes otro relato con dos hermanas gemelas y un perro. Siempre pensamos que los perros nos van a reconocer por el olfato. Yo después de leer este relato, no sé si el olfato de los perros está sobrevalorado, Gonzalo.
Puede que sí. La verdad es que, a ver, los animales lo curioso que tienen es que a nosotros nos observan de una manera que nosotros no sabemos hacerlo igual. Ellos, digamos, cuando nos miran en todos los detalles, o sea, pero se fijan en todo lo que tienen enfrente. No, nosotros hacemos una abstracción. No, ellos se fijan en todo. Por tanto, es verdad que a veces sorprende que cuando... Era un caso, esta anécdota, con dos hermanas, efectivamente, como dices tú, que eran gemelas, y que el perro de pronto se enfrenta a una que no había visto nunca, ¿no? Y se supone que, lógicamente, debería de reconocerla como su dueña normal. Pero no es así. O sea, se queda totalmente desconcertado. Hay algo que él nota que no es lo mismo, pero que se parece un montón.
Claro.
Y él, bueno, se escurre, se esconde en una esquina, como diciendo, no entiendo nada y tal, no sé qué está pasando aquí. Pero bueno, de gemelos hay, fíjate, en este libro también alguno incluso al revés. De perros, y una historia muy bonita, de dos perras gemelas, que también una de ellas tiene un problema además que termina muy mal, y el dueño unos días después llega a contar al veterinario que el momento en el que estaban sacrificando a una de ellas, la otra perra, aparentemente sin tener ningún motivo, empezó a aullar y a ladrar de una manera diferente a lo normal justo en el momento que estaban sacrificando a su gemela.
Fíjate esto. Cosas también... Estas cosas, ¿no?, que se dicen también de los gemelos humanos, ¿no?
Sí,
muchas veces
sí.
que hay una especie de conexión distinta, especial, entre gemelos, también ocurre con los animales. Y luego hay un montón de relatos que... Casi más que el protagonista del animal es el protagonista, el veterinario, porque tú que sigues ejerciendo tu profesión, os encontráis a veces con situaciones absolutamente surrealistas, incluso peligrosas. Claro, ¿cómo le pones una vacuna a un toro o a un cerdo de estos de...? A mí es que los cerdos me dan como un poco,
un poco
miedo,
de miedo
cuando
respeto,
son
¿no?
grandes. Sí, me dan un poco... La culpa la tiene Cela con Pascual Duarte. Sí. Cuidado, que yo tengo un trauma desde que leí el libro. Pero sí, es verdad que los veterinarios tienen su importante cuota de protagonismo. Aquí.
Momentos con apuros y además peligros sí los vivimos. Yo, mira, te voy a contar uno que no está en el libro, que fue mío, este es personal. No me acuerdo, fíjate, lo podía haber puesto, ¿no? Una vaquería que está en Madrid, en la Sierra de Madrid, que ya cerró, pero bueno, en este momento no está abierta, ¿no? Bueno, pues eso, hay momentos en que también eres un poco imprudente o no te das cuenta de que estás en el sitio inadecuado, y esto sucedió al lado de una sala de ordeño en el que yo voy a buscar al dueño, por un lado pensando que estaba allí, y en un pasillo muy estrecho de pronto me encuentro que viene corriendo una vaca que estaba saliendo, entrando, no me acuerdo muy bien si entraba o salía. Pero decía, los dos no entramos en el pasillo. Y entonces no me dio tiempo a escapar. Ella pasó y yo me encogí, o sea, que me quedé como un folio. O sea, pegado a la pared diciendo, bueno, se me salía todo. O sea, yo decía, me va a aplastar. Y efectivamente, en muchos momentos que son a veces cómicos, otras veces son peligrosos, que lo pasamos también un momento delicado.
Bueno, y hay veces que son cómicos y peligrosos al mismo tiempo. Cómicos sobre todo cuando lo cuentas después. Hay compañeros tuyos que han hecho prácticamente rodeo encima de un cerdo.
Sí, además con público, efectivamente. Porque además hay veces que cuando vas a las granjas y eres novato, y eso es muy clásico, no solamente te espera el ganadero, sino que te esperan los amigos del ganadero, ¿no?
Ya.
Porque quieren presenciar un momento
que viene el veterinario novato, espérate. Que le eche un vistazo a Calcetines, que es el toro este.
Exacto.
Puñetero, ¿no?
Exacto, y entonces es el caso y están todos como a ver cómo lo controla cuando es un pedazo de animal de 1.100 kilos... que además no suele ser demasiado benévolo con las personas que se acercan a él. Uh-huh. Y de estas hay, efectivamente, que sale, pues eso, haciendo rodeo encima del toro, uh-huh, con la risa de todos los demás, uh-huh, y el apuro del propio veterinario que no sabía por dónde salir. Uh-huh. Pero vamos, hay una anécdota que yo es que no puedo sí, dejar de contarla, que me la contó un compañero. Uh-huh. Y este fue, bueno, que tiene que ver también porque en esta novela evidentemente aparecen muchos animales, muchos veterinarios, sí, pero los que salimos peor parados somos los hombres, los humanos. Porque a veces hacemos cosas muy raras.
Muy raras, sí. Sí, sí, sí.
Una de ellas, pues fue una clínica en la que aparece en el consultorio ya, cuando ya está a punto de entrar dentro del consultorio, una mujer que viene sin perro, sin gato y sin nada. Entonces, llama a la puerta.
La de la verruga. Cuéntala, que es muy buena.
Entonces, bueno, pues el compañero dice, ah, pues pase y tal. Y ya, pues, extrañado de que no venga nada, dice, ¿en qué le puedo ayudar? Y la otra, sin decir nada, se levanta la falda hasta arriba,
sí,
le señala, pues eso, en la ingle, y sí, le dice, a ver, doctor, ¿lo que tengo aquí es una verruga o es una garrapata?
Pero esta señora, la pobre mujer, bueno, lo normal es que hubiese ido primero a un dermatólogo, sí, no a un veterinario.
Seguro,
¿no?
Pero ella sospechaba que era una garrapata, tenía perro.
Ya.
Y entonces dijo, a ver, este sabe más de garrapatas que mi médico seguramente. Y entonces, bueno, y sin cortarse ni un pelo. Lo además que luego encima la anécdota continúa porque cuando estaban en pleno momento, entra una compañera de la veterinaria dentro del consultorio y le ve al otro mirando por allí. Entonces, como mirando, claro, todo el tío colorado, diciendo, no es lo que parece, ¿no?
O sea, como lo del chiste. Pues mire, sí, porque sí, le puedo dar la explicación normal y no me la va a creer usted,
pues exacto,
en absoluto, ¿no?
Haciendo...
Bueno, de verdad, aparecen dueños muy curiosos. La dueña de Chochi, por favor. Ese relato. Quiero decir, tampoco vamos a contarlos todos porque lo interesante es que la gente se lea el libro, pero de verdad que leyendo entre amigos te pasas un rato estupendo. Los que tenemos animales muchas veces los reconocemos en algunas de las actitudes,
seguro,
nuestras o de nuestros propios animales. Esto te va a dar para hacer una enciclopedia. Vas a tener que hacer entre amigos uno, entre amigos dos, entre cuatrilogías, decalogías, no sé.
Tampoco se tratan... A ver, la verdad es que, como te digo, salió como salió. Ha sido casi una especie de libro... de compromiso, encargo, una liada, pero no... A ver, no, yo tengo ganas de volver a mi mundo, que es el que me gusta mucho más todavía, que es el de la novela histórica, y esto es una parada de la trayectoria literaria, pues para que la gente se ría un rato, la verdad, porque es también es verdad que hay veces que pueden echar unas lágrimas, ¿eh? Porque
sí,
en las anécdotas y la relación con nuestros animales, claro, hay momentos también muy difíciles, también muy bonitos, ¿eh? Hay de todo. Y yo creo que, como de lo que se trata en los libros es de provocar emociones, ¿no? En el lector,
sí,
aquí están aseguradas.
Desde luego que sí. Además, todos los que tenemos un animal, aunque no seamos veterinarios, sabemos lo que se le quiere, ¿eh? A un animal que al final termina siendo un miembro más de la familia y seguramente el más agradecido de todos, porque sí, ni te va a poner mala cara, ni se enfada, ni aunque le riñas, en cuanto le llamas, vuelve. Quiero decir que...
Sí, no tiene doble intención.
Que no tienen maldad. No
te juzga, ¿verdad? No, es transparente.
Exacto.
Son inocentes muchas cosas, ¿no? Porque no ven que tengas... O sea, no entienden por qué puedes tener una intención extraña con ellos, ¿no? Y yo creo que todo este tipo de cosas nos enseñan a nosotros mucho más que a veces lo que nosotros les enseñamos, ¿no? O sea, que tiene ese encanto.
Desconocer una cosa que yo... A mí me parece una de las peores cosas que tiene el ser humano, que es la crueldad, ¿no? La crueldad y muchas veces... la crueldad gratuita, porque es verdad que hay animales, y eso lo vimos en La Bruma Verde, que actúan con crueldad, pero cuando se sienten amenazados, o cuando se sienten muy atacados, o cuando les hemos hecho algo a sus crías. En La Bruma Verde, por ejemplo, si hablamos de primates, son tremendos cuando se quieren vengar, ¿no?
Sí, y pueden matar a una cría que no entienden que es de ellos,
sí,
y se la comen, o sea, es decir, que sí, la violencia existe también dentro del mundo animal.
Sí, pero no con ese refinamiento humano y con esa, tú lo has dicho muy, con esa doble intención, ¿no? Que tenemos. Bueno, ¿en qué andas liado en novela histórica? ¿Que algo estás haciendo? Bueno, ¿puedes parar quieto?
Sí, bueno, pues mira, empiezo ya a escribir. Después, sabes que las novelas, lo complicado es gestarlas y tener la idea y desarrollar en tu cabeza todo lo que vas a contar, crear los personajes. Entonces, todo eso ya está hecho. Y falta el único y el último paso y el importante, que es ponerme a escribir.
Ponete a ello.
Que será la semana que viene. O sea, que empiezo una nueva novela, y esta es una novela, va a ser una novela histórica, pero también actual, va a moverse, va a bailar de un lado a otro.
En el pasado y en el presente,
sí,
¿no?
Exacto. Y el pasado, sí, muy pasado, ¿eh?
A ver. Eso te iba a decir, ¿hasta dónde nos vas a remontar esta vez?
Pues va a haber como dos momentos, uno son las cruzadas y otro un poco anterior todavía, que es la época de Alejandro Magno. Entonces va a haber un Alejandro Magno, en torno a Alejandro Magno, cruzadas y momento actual. Una protagonista femenina importantísima, no sé por qué, pero me gustan cada vez más meterme en el mundo
femenino.
Femenino en el sentido también de novela, y esta va a ser una ladrona muy sofisticada, muy, muy sofisticada, que trabaja con magia.
A mí siempre me ha llamado muchísimo la atención, Gonzalo, de dónde sacas el tiempo. Tú eres una persona que tienes tu trabajo, que escribes, que lleva su tiempo, pero es que además tu trabajo conlleva una documentación, es decir, una investigación, que yo no sé realmente cómo te organizas.
Bueno, tengo mucha suerte porque a veces hay cosas que me ayudan mucho, gente. Al final es dar con la persona que tiene la información que tú quieres, ¿no? No es que no me la fabrican ellos, yo la tengo que encontrar, pero pero sí que es verdad que en casi todas las novelas he encontrado a una persona, dos o tres, que han sido esenciales y que de pronto me han facilitado mucho la vida a nivel documental. Y lo otro es trabajo, Eli, es levantarme temprano, muy temprano, escribir a, pues eso, yo, bueno, lo digo, 4:30, 7:30,
fíjate tú.
Es mi horario. Entonces eso, ahora mismo de momento no lo llevo, pero ya sé que dentro de nada arrancaré con mi protocolo de escritura así de madrugada. Y bueno, pero no me cuesta, sinceramente, cuando haces algo de verdad que te gusta y que te apasiona y que te llena tanto, tanto, tanto en tu vida, ¿qué más da? O sea, no, es que al revés, yo me levanto feliz, no me cuesta ponerme a escribir, ya lo llevo pensado lo que voy a hacer, hay días que no avanzas, pues nada, cierras el ordenador y te vas a la cama. Pero la mayor parte de los días lo aprovecho muy bien, y es así, o sea, no hay otro truco, es trabajo y esfuerzo, es sacrificio, no... Yo no soy de los... Me acuerdo, igual te acordarás... Tú no lo sé. Cuando nos conocimos al principio, hubo un encuentro en el que estaba Vázquez Figueroa.
Sí.
Y Vázquez Figueroa decía que él era capaz de escribir una novela en 30 y tantos días, o en 40 días. Una cosa que a mí me deja, como yo tardo... Claro, yo soy un inútil. O sea,
no es verdad.
9 meses, 10 meses, son un año. Y la documentación otro. O sea, yo tardo muchísimo, ¿no? Pero bueno, yo soy de currar, o sea, yo tengo que trabajarlo, leerlo, escribirlo, luego recorregirlo 800.000 veces, ¿no? Y lo que sale, pues no lo sé, será mejor o peor, pero es trabajo, ¿eh?
No, es muy bueno, y prueba de ello, en fin, es la cantidad de ejemplares que has vendido de todos tus libros. Oye, ¿cuál es tu método de... ya aprovecho y me voy a enterar de secretillos. ¿Cuál es tu método de trabajo? Porque en tus novelas, como toda buena novela, hay una historia central, pero luego hay muchas historias que se van mezclando, y por lo tanto muchos personajes que hay que tener en la cabeza. ¿Eres de los deposit en las paredes con las características de cada personaje para no liarla? ¿Eres de los que hace esquemas de árbol de aquellos que hacíamos en el colegio, donde este que era hijo de aquel que se casó, que vino, que... ¿Cuál es tu método?
Soy de esquema, soy como... Yo creo que tengo la formación mía es más bien científica, ¿no? Pues utilizo mucho el esquema para poder entender y tener en mi cabeza toda la estructura de la novela. Al final, lo difícil es conseguir estos dos o tres hojas, que son las dos o tres folios, en los que en uno de ellos está dibujada la novela desde el punto de vista incluso gráfico, ¿eh? O sea, a veces es circular, entonces aparece en tal momento fulanito, y este fulanito es con un perfil así rápido, ¿no? Y bueno, y lo que va, tanto las tramas como lo que se va cruzando, la temporalidad, los escenarios, está todo en un esquema visual incluso, ¿no? Y luego son carpetitas, en las carpetas que pues fulanito, que es el personaje que va a ser, yo qué sé, un rey histórico, pues tengo una carpeta con toda la documentación que creo que me puede venir bien.
Me están entrando sudores fríos de escucharte, madre. Bueno, mientras no te entre la tigre, que te tienes que poner a escribir rápidamente. O sea, que ¿para cuándo el libro este? Porque,
bueno, yo creo que saldrá como el año que viene, el 23, a finales del 23. Yo creo que más o menos será el momento de lanzamiento. Sí, por ahí. La editorial quiere que sea por ahí.
Ya, bueno, luego...
Bueno, a ver cómo vamos, ¿no? Depende. Es verdad que
el hombre propone o al revés. Dios dispone, ¿no? Sí, nunca me acuerdo cómo es el dicho.
Si Dios dispone, el hombre propone.
Y el hombre propone, exactamente.
Pues estamos esperando a ver qué dispone Dios, pero de momento, como todavía no he propuesto nada yo,
ya.
Veremos a ver cómo arranca. Yo creo que sí, más o menos por el ritmo habitual de escritura y la velocidad que cojo ya una vez que ya me meto, sí, yo creo que para finales del año que viene.
Bueno, yo creo que ya a estas alturas todos tus lectores conocen tu faceta profesional de veterinario, pero los que no lo conocían las van a descubrir en este Entre Amigos, que de verdad es el libro que recomendamos. Porque, repito, los que tenemos animales nos vamos a reír mucho, nos vamos a ver reflejados en muchas situaciones. Los que no lo tienen, oye, pues a lo mejor conseguimos que le cojan un poquito más de...
El gustito.
De cariño y bueno, pues compartan su vida, ya no solo con un perro o un gato, ya digo, en este libro aparecen relatos de conejos, de cerdos, de en fin, de todo tipo de animal doméstico o de granja, ¿no?
Hasta un señor que tenía un... Tiene un hámster, ¿no? Un conejo, sí. un hámster. Mm. Y de pronto aparece en la consulta porque ha perdido un ojo y lo ha encontrado él, o sea, que ha encontrado...
¡Oh, por Dios!
...cristalino, y vuelve con una pelotita pequeñita para decirle, ¿no? Que por favor, si se lo vuelve a poner en el ojo del animal.
O sea, hay cosas muy...
Estamos muy mal, los humanos estamos muy
mal. Yo creo que estamos bastante mal, pero hacemos lo que podemos. Yo tuve durante mucho tiempo una tortuga de tierra... que al final resulta que tenía anorexia. Sí, sí, ¿no? Encontré un veterinario que consiguió sondarla y le curamos la anorexia porque solo reconocía... Fue una tortuga que yo compré en un mercadillo, estos infames, me dio mucha pena, la vi, la compramos y le habían dado solo de comer lechuga. Ay, y entonces no reconocía la carne, claro. Es un animal carnívoro, no reconocía la carne como alimento y estaba anoréxica. Y al final conseguí curarla, ¿sabes cómo? Mira, para el próximo libro de anécdotas, untando las hojas de lechuga con foie gras.
Anda, qué bueno.
Y ahí la tortuga empezó a reconocer un poco el sabor.
Gusto, ¿no? Y, dije,
y la primera vez que le puse una lombriz delante se puso de contenta y desde entonces ya la lechuga pasó a mejor vida. Pero es verdad que los animales son un mundo maravilloso que comparten los veterinarios y que refleja Gonzalo Giner en este Entre Amigos. Amigo, amiga, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias por el libro y nos quedamos esperando ese mix entre Cruzadas, Alejandro Magno y tiempo actual. ¿Tienes aunque no me lo digas, ¿tienes título ya?
No, todavía no.
O sea, que eres de los que le pone el título cuando acaba.
Tiene que salir en un momento determinado. Por ejemplo, en Entre Amigos salió muy al final, ¿eh? Yo tenía otro título inicial, pero luego cambia. En este todavía no me lo he planteado, pero saldrá.
Bueno, cuando lo salga me lo cuentas.
De acuerdo.
Gonzalo, muchas gracias.
Gracias a ti,
Hasta
Eli.
Luego.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En Casa del Libro, compartir la lectura es nuestra gran pasión y estamos de enhorabuena porque ahora en Madrid ya tenemos 13 librerías. Te invitamos a descubrir las nuevas librerías de Plaza Norte 2, La Vaguada y Gran Plaza 2. Si eres socio, disfrutarás de las mejores ventajas y recuerda que si compras en casadellibro.com puedes recoger tus libros en cualquiera de nuestras librerías.
Casa del Libro, siempre sabremos el libro que necesitas.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa, con Mariano Mariano, que se me ha venido.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas, a la carta, en buffet o a domicilio, sumorestaurante.com.
Hoy es el día. Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto. Asuntos importantes y cosas quizá intrascendentes. Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber. Hoy es el día, con Javier Algarra, los sábados a las 7 de la mañana en Onda Madrid.
Buenos Días Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Bueno, pues de un médico de animales, un veterinario, nos vamos a un médico de animales, pero humanos, que es el doctor Jesús Sánchez Martos, que llega como cada jueves con su sección Curarnos en Salud, para fijarse hoy en una dolencia que es muy habitual, pero de la que a veces... tengo una gastroenteritis, pero ¿sabemos realmente de lo que estamos hablando? Doctor Sánchez Martos, muy buenas.
Muy buenas a todos, salud para todos. Hombre, ya estaba escuchando la entrevista con los animales.
Sí, con Gonzalo.
Con Gonzalo, y entonces te tenía que preguntar, y bueno, ¿y tú cómo sabes que tu gato tiene una gastroenteritis?
Claro, es que...
¿Cómo lo sabes?
No, es verdad. O los animales... oye, y también tendrán sus ratos malos, quiere decir. Su dolor de cabeza, como tenemos unos. Claro. Su haber dormido poco y no estar de humor.
Que se le ha torcido una pata y que le duele, o que se le ha quedado dormido una pata. Y entonces, en eso, fíjate, sí que nos fijamos. Está escuchando con mucha atención la entrevista con Gonzalo. Y me llama mucho la atención. Fíjate que dice, es que no sabemos distinguir lo que nos dicen los animales porque no les observamos cuando llegan a casa. Sí. Y hay como 36 o 37 señales que podemos observar, ¿no? Pero entonces yo estaba aparcando el coche cuando lo escuchaba, digo, y nosotros los médicos, ¿por qué no hacemos un manual de instrucciones para también observar a los pacientes? Para que las familias también observen a los pacientes. Pero claro, gastroenteritis. Pues sí, claro que te vas a enterar de que tu gato tiene una gastroenteritis cuando vomite y cuando tenga diarrea. Pero claro, y yo también con mi nieto y usted con su hijo, claro que sí. Pero antes de llegar el vómito o la diarrea, pues aparecen unos dolores intestinales. Y entonces el niño llora, o tú que no tienes por qué llorar porque ya eres adulta, pues te llevas la mano a la tripa, estás incómoda tumbada, es mejor que estés sentada en gatillo porque te duele la tripa, porque tienes ruidos. Y bueno, pues todo eso son los síntomas de una gastroenteritis que después, si va a más, pues lógicamente, como se está quejando el intestino, porque algo hay, ahora te cuento, claro, se queja el intestino, pues tiene que eliminar todo lo que no es bueno. Y como si se ha cortado la digestión, o si se ha producido una alteración porque es intolerante a la lactosa, o porque hay un virus que está afectando a la mucosa, se está quejando, pues lo expulsas. Cuando tú tienes un virus respiratorio, toses y con la tos, ¡pam!, expulsas. Cuando tienes un virus respiratorio en la nariz, pues estornudas, y al estornudar expulsas los mocos. Por tanto, estamos expulsando por la boca o por el recto, con los vómitos o con la diarrea. El problema de la gastroenteritis es que también le ocurre a los gatos, también le ocurre a los perros. A todos nos pasa. Con la gastroenteritis, con los vómitos y las diarreas, se pierden muchos líquidos, se pierde agua, pero además se pierden electrolitos. Se pierde el cloro, el sodio, el potasio, y entonces eso hace que la persona esté más cansada, más abatida, pueda incluso tener calambres en las piernas porque le falta el potasio. Y si eso sigue y no tomamos una decisión, pues aparece la deshidratación. Y esa deshidratación conlleva una muy, muy aturdida la persona, cansancio, y llega incluso a quedarse dormidita. Claro, esto en una persona mayor,
por ejemplo,
que vive sola y que le ha sentado mal la comida, pues claro, llega el fallecimiento, pero llega por la deshidratación. No por la gastroenteritis, llega por la deshidratación y porque ni sus hijos ni sus nietos han sido capaces de llamarla por teléfono, que es lo que hay que hacer con cualquier persona mayor que vive sola, para ver qué tal está su abuela, ¿no?
Entonces, claro,
esto es muy importante. Entonces, ¿estamos ahora mismo en época de gastroenteritis? Sí, pero sí, porque estamos en época de virus. Y la mayor parte son
porque,
virus.
Perdona que te interrumpa, Jesús, todos hemos aprendido durante mucho tiempo que todo palabra médico que acaba en itis significa inflamación.
Sí.
Entonces hablamos de una gastroenteritis, estamos hablando de una inflamación dentro de lo que es el aparato digestivo. Pero claro, ¿qué es lo que lo provoca en este caso? ¿Estamos hablando de un virus, de una bacteria o simplemente de una comida en mal estado que nos ha caído, como decimos muchas veces, que nos ha caído como una piedra?
Bueno, lo has explicado muy bien. Itis significa inflamación. Claro que a veces la inflamación se acompaña de itis con mayúscula, digamos, que es una infección.
Sí.
Pero itis, artritis, es una inflamación de una articulación. faringitis es una inflamación de la garganta, de la faringe. Bueno, pues gastroenteritis es una inflamación, como tú bien has dicho, del aparato digestivo. Puede ser que sea del estómago, puede ser que sea del duodeno, puede ser que sea del colon, y por lo tanto los síntomas son distintos. Si es del estómago, pues aparecen antes los vómitos, si es del colon o del intestino delgado aparecen las diarreas. Claro, ¿es por bacterias? Pues sí, claro, pero esas serán más en verano, que son por las intoxicaciones alimentarias, por la salmonela, por ejemplo. ¿Que puede ser porque te hayas sentado algo mal? Claro, si tú te has pegado una comilona, y además regadita con alcohol, y tienes ahí la digestión pesada, pues claro, se inflama la mucosa del estómago y tiene que expulsar lo que le sobra, porque el estómago no es capaz de digerir todo lo que le has metido, que encima lo ha regado con alcohol. Pero lo cierto es que la mayor parte de la gastroenteritis, en 85-90% de la gastroenteritis en estos momentos, se deben a virus. Virus, además, curioso, son virus respiratorios. Bueno, son virus, virus que tienen una afinidad especial por las mucosas. Entonces ellos se agarran a las mucosas. Claro, la primera mucosa que tenemos es la mucosa de la nariz y de la boca.
De la boca.
Por tanto, puede ser que una gastroenteritis empiece primero con tos, con dolor de garganta, con una carraspera y con la nariz tapada. Y, bueno, es un resfriado, sí, es un resfriado. Yeah. Es un resfriado que el paso siguiente es que el virus va haciendo de las suyas en la mucosa del esófago, del estómago, y aparece la gastroenteritis, que además, a veces, pues es una infección por un virus y tiene fiebre. Bien, una fiebre no demasiado elevada, fiebre de 38, 38 y medio, 39, no suele pasar de ahí, pero claro, como nos asustamos, enseguida vamos a los antibióticos. Bueno, primero, no se automediquen con antibióticos si no es con el consejo del médico, aparte de que no se pueden comprar sin receta. Pero no se automediquen porque les sobró del año pasado.
Sí, o porque a una vecina le han sobrado y tiene. Claro. Y dice, no te preocupes, que yo te paso aquí esta pastillita, y resulta que es un antibiótico.
Claro, pero es que no es, primero porque no es necesario, porque los virus no se curan con antibióticos. Si no, ya habríamos curado el coronavirus desde el principio. No, o la gripe, no. Los virus, los antibióticos no hacen nada. Pero además es que tienes el riesgo de crear resistencias bacterianas y que cuando realmente necesites un antibiótico, ese antibiótico no sea eficaz. Entonces es muy importante saber, pues eso, mirar, como antes decíais con Gonzalo, mirar al gato, mirar al perro, mirar cómo está. Es que todos los días está jugando con la pelotita y lleva 2 horas que no juega con la pelotita. Está ahí, está como adormilado. Y además vas, le tocas la tripita y se queja y se escapa de ti o hace algún gesto de escape. Bueno, pues ese es el gesto de escape que harías tú si tuvieras una gastroenteritis y yo te toco la tripa para explorarte, lógicamente.
En ese sentido, Jesús, los médicos que más se parecen a los veterinarios son los pediatras. Hombre, porque un niño que no habla, pues a ver cómo le explica al médico lo que le está ocurriendo, ¿no?
Claro, mira, yo tuve la suerte de empezar mi formación como enfermero estudiando la carrera de medicina en el Hospital del Niño Jesús. Y fueron muchos años viendo niños y aprendí que yo cuando exploro a un niño busco que llore.
Ya.
Claro, entonces muchas veces la persona que está, la familia, la abuela, pero no le hagas llorar. No, es que yo necesito que llore.
Claro.
Porque el llanto. Bueno, pues hay hasta libros del llanto de los niños donde te explican los 100 diferentes tipos de llanto.
Madre mía, 100.
Claro. 100. El niño llora de una forma cuando tiene hambre, de una forma cuando tiene dolor, de otra forma cuando está cansado, de otra forma cuando está rabioso. Claro, es que hay que explorar. Luego, luego utilizamos las manos para tocar la tripita, luego ponemos el fonendo en la tripa para ver si hay ruidos. Pero lo primero es mirar y es explorar a la persona, al niño. O a la persona, evidentemente, es que también hay personas adultas que no saben explicar lo que les pasa. Por eso, la primera fase de la exploración de un médico es la observación. Eso es lo primero, observar al paciente.
Bueno, tienes a Belén Amonacid, que como ha sido madre recientemente, espantada con lo de los 100 lloros diferentes.
Sí, bueno.
Ella ahí que está. Creía que ya entendía a su niño, porque diferencia unos cuantos lloros, que es lo que hacemos las madres, que sabemos diferenciar los básicos.
Pues
el de hambre, el de enfermo, el de aburrido.
Como yo soy muy mayor, había un disco. Luego eso se pasó a cassette.
Ya.
Y ahora sé que está
en DVD.
Y también en YouTube.
Por tanto, pues nada.
Llantos del niño. Y vas a escuchar diferentes llantos que te pueden ayudar a poder hacer ese diagnóstico precoz, que como siempre es lo fundamental. Y luego, bueno, cuando ha llegado o llega la posibilidad de una deshidratación, pues se queda la piel pues más sequita, entonces aprietas la piel y no está turgente. Lo más importante es el tratamiento. Y no es darle jamoncito de yogur, un poquito de arroz. No. Una gastroenteritis es al menos 24 horas dieta absoluta, sin tomar nada, absolutamente nada, salvo líquidos.
Y líquidos, mucho líquido.
La limonada alcalina o el suero oral. Los líquidos, pero no el agua sola, sino el agua de la limonada alcalina que podemos hacer en casa o del suero oral, porque lleva, además del agua, los minerales que hemos perdido.
En fin, que aprendemos mucho. Estaba pensando, Jesús, que puedes escribir tu libro como el de Gonzalo, con anécdotas en el consultorio.
Ahí queda la idea. Seguro. Me ha dado la idea, Gonzalo.
¿Te das cuenta? Pues nada, a ello.
El humor es importantísimo, Eli. Claro que sí.
Bueno, tú haz lo que quieras, escribe lo que quieras, pero el próximo jueves aquí.
Hombre, claro.
De nuevo, abriendo consultorio en el Buenos Días Madrid.
Porque aquí nos curamos en salud.
Sí, señor. Hasta el próximo jueves, doctor.
Gracias,
hasta luego.
Gracias, Eli.
Bueno, cambio de tercio completamente, porque a las 6 de la tarde en el Círculo de Bellas Artes va a volver a sonar ese repetidísimo En un lugar de la Mancha de Cuyo. Bueno, que nada. Que empieza la lectura continuada del Quijote, que vuelve a ser presencial después de 2 años. Eso sí, el inicio de la lectura no la va a hacer Cristina Peri Rossi, la galardonada con el premio Cervantes en esta edición. La escritora uruguaya no va a acudir a ninguno de los eventos de esta semana por razones de salud, pero alguien ya está preparándose para esto y lo sabe Gloria Talavera, que está en el Círculo de Bellas Artes viendo cómo se está preparando todo para esa lectura. Gloria.
Eli, sí, sala de columnas ya preparada con una edición grande del Quijote. Esta tarde, a partir de las 6, va a comenzar esa lectura, que se va a prolongar hasta el sábado a las 2 de la tarde. Por aquí se espera que pasen muchos ciudadanos, también muchos políticos, caras conocidas, que es algo que, bueno, llama mucho la atención siempre. Y encargado de toda esta fiesta, Nacho Salcedo, aquí en el Círculo de Bellas Artes. Son ya 26 ediciones, las últimas dos ha habido que hacerlas de manera virtual, pero había ganas, ¿no?, de volver a encontrarnos con el Quijote aquí en el Círculo de Bellas Artes y hacerlo de manera presencial. Buenos días.
Buenos días, pues sí, así es, y ahora ya había ganas de volver a reunirnos en esta fiesta, ¿no?, de las letras españolas, y la verdad es que es una maravilla poder volver a esta presencialidad con toda esta sociedad civil que se pasa por el círculo, ¿no?, desde políticos a particulares, familias, bueno, viene embajadores, nos graba, hay pregrabados también de Instituto Cervantes,
de todo el mundo,
de todos los continentes, de Amán, yo que sé, a Moscú, también tenemos a nuestro embajador español en Moscú, que también está, que va a participar, y bueno, sí, la verdad es que es una maravilla poder volver a esta presencialidad, ¿no?, que la gente puede venir en cualquier momento. Muchos han reservado ya su cita, pero bueno, todavía estamos abiertos a que la gente puede venir, coger su ticket y ponerse en la cola a leer. O sea que...
Porque esa es la idea, ¿no? Que la gente se pase aquí durante cualquier hora del día o de la noche. Si es por la noche, pues mira qué bien, porque van a estar aquí muy tranquilitos, sí. Y hay que dar continuidad a esa lectura. ¿Y quién va a ser el encargado de pronunciar las primeras palabras del Quijote, esas tan emblemáticas?
Pues este año, por desgracia, la Premio Cervantes, Cristina Peri Rossi, poeta uruguaya, no ha podido asistir. Entonces, la apertura la hará nuestro presidente, Juan Miguel Hernández León. Y bueno, a continuación pues vendrán algunas autoridades políticas, pues, desde Ander Gil, presidente del Senado, a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y también, por supuesto, nuestro ministro de Cultura, Miquel Iceta, entre otros.
Más personas famosas que van a pasar por aquí, o por lo menos rostros conocidos, el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, que también tiene reservado aquí su espacio, Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura, y la delegada de Cultura en el Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy, y como decíais, muchas familias enteras. Es muy emocionante, ¿no?, ver, por ejemplo, a los niños enfrentarse a esa lectura de un libro que es bastante grande, que es algo que a la gente le preocupa. ¿Voy a leer bien esas letras? Estupendas. Es una edición de 1997, de Espasa, con unas ilustraciones además muy importantes.
Sí, así es. La verdad es que el libro es una maravilla, es un buen tocho, la verdad. y se lee muy bien. O sea, la tipografía, el interlineado, es como cuando dices, bueno, te pones a leerlo y es que dan ganas de quedarse horas y horas, y no lo digo de broma, o sea, es verdad. Y está ilustrada por José Segreyes, que también da, la verdad es que da mucho encanto a esta edición. O sea que...
¿Y los niños cómo se enfrentan? Habéis colocado incluso un pequeño banquito, un pequeño peldaño por si no llegan.
Sí, siempre tenemos en el atril, o sea que las familias que vengan con niños, que no se preocupen, que siempre tenemos en el atril dispuesto un pequeño cajón para que puedan subir y siempre hay un encargado de bajarles un poquito el micro para que puedan leer cómodamente.
Se recomienda utilizar la mascarilla, aunque ya sabemos no es obligatorio, porque sí que esperáis, ¿no?, que acuda mucha gente.
Sí, nosotros no, no podemos obligar a la gente a llevar la mascarilla, pero aquí dentro del edificio nosotros, por lo menos los trabajadores, vamos a llevarla. Entendemos que lo más importante es la salud y bueno, ahí va a haber mucha gente aquí congregada y creo que sería importante que la lleváramos el mayor tiempo posible, por lo menos.
Si alguien no puede venir, lo puede seguir a través de la web.
Sí, si alguien no puede venir y le apetece seguir la lectura, la vamos a ofrecer en streaming desde la web, tanto en la web como en YouTube, nuestro canal de YouTube, y luego también la vamos a dar por Radio Círculo, pues eso, ininterrumpidamente. Estamos, ya te digo, hasta madrugadas aquí completamente...
Despiertos.
Full time, sí, sí.
Van a trabajar mucho los empleados del Círculo de Bellas Artes, eso sí, con mucha emoción por esta vuelta de la presencialidad de la lectura del Quijote. Y se han programado además actividades paralelas con entrada libre, muchas de ellas relacionadas precisamente con este libro.
Sí, así es. Tenemos, pues bueno, durante la lectura en sí, por ejemplo, tenemos microteatro de Why Are You Acting, que es un grupo de teatro joven y que va a dar mucho juego y yo creo que un punto un poco diferente, ¿no?, a la propia lectura. Y luego fuera de ella tenemos una sala contigua donde vamos a realizar algunas actividades el viernes a partir de las 3, de 3 a 9 y media o 10, en el que vamos a tener, pues, el Aula de las Artes de la Universidad Carlos III nos ha preparado unos pasajes teatrales de Lorca y además poesía interactiva a través de un tema tecnológico muy interesante. Y luego tenemos un taller de Pluma y Arroba, que ha preparado un taller cervantino para que todos aprendamos a escribir como escribía Miguel de Cervantes.
Y no es nada fácil.
No, nada fácil.
Todo eso, como decíamos, en el Círculo de Bellas Artes. Nacho Salcedo es el coordinador de esta actividad, que vuelve de manera presencial. Muchísimas gracias. Habrá que acompañarnos de un buen café, ¿no?
Sí, sí. Bueno, pues tenemos también café aquí, que vienen colaboradores de ILI, por ejemplo, que viene a... Y también tendremos unos buenos quesos y vinos al final, quesos Aldonza, que vienen el sábado a última hora para festejar también el Día del Libro, que es el día 23, el sábado. Y para también para, bueno, a nosotros nos sirve también un poco de homenaje, que aquí en la casa la verdad es que se implica todo el mundo y da gusto contar con el equipo que tenemos, que año tras año se deja aquí la piel y el sueño.
El sueño. Muchísimas gracias, Eli. Pues contado todo, si alguien se quiere sumar, simplemente tiene que venir hasta el Círculo de Bellas Artes. La cita comienza hoy a las 6 de la tarde, finaliza el sábado sobre las 2.
Pues nada, por allí nos pasaremos y no será la primera vez. Me ha gustado mucho lo de quesos Aldonza. Ah, ¡qué bien buscado! Ah, ¡qué bien buscado lo de Aldonza!
¡Manchego!
¡Perfecto! Bueno, Carlos Honorato, que han dado las 12:55 y por lo tanto hay que empezar a resolver, no sin antes contar lo que han ido votando nuestros oyentes en el juego de agudeza visual de hoy, en el que recordamos hay una fotografía... En
la boca de metro. De
Twitter,
sí.
Una boca de metro... Y tres opciones.
Sí.
¿Qué boca de metro es? ¿La de Canillas, la de
Carabanchel
o la de Congosto?
Sí.
Bueno, ¿por dónde ha ido la audiencia con sus votos?
A ver, Canillas desde el primer momento ha estado pues en el pelotón de cola, sí, y ha acabado con el 16% de los votos. O sea,
poca Canillas.
No es Canillas.
Y no es.
No es Canillas,
bueno,
no.
Ahí han estado bien. ¿Algún despistadillo?
¿Alguno?
¿Te ha dicho a esto Canillas? ¿O los de Pito Pito Gorgorito,
pues sí,
no?
Más me suena a eso, sí, a los que lo echan a voleo.
No tengo ni idea porque no voy en metro, yo utilizo autobús o no utilizo
o no
ninguna
en mi
de
zona,
las tres.
O...
Claro, sí, vale. No tengo ni idea. Bueno,
a ver,
descartamos entonces Canillas.
La pelea ha estado toda la mañana entre Carabanchel y Congosto.
Muy bien.
Carabanchel ha acabado teniendo el 40% de los votos.
Bueno, que no está mal, ¿eh?
Y con Gosto el 44%.
¡Qué cerquita uno de otro! ¡Madre mía! ¿Pero qué pasa? ¿Que se parecen mucho las sensaciones?
Se parecen un poquito. Ah. Se parecen un poquito. Pero hay un detalle que no es menor y es que... Sí. Si uno se fija bien, es la línea azul. Y la línea azul no pasa por Carabanchel.
Ah, ¿y tú por qué se ve? Ah, por abajo.
Ahí hay que mirar ahí un poquito. Aunque está ahí un poco...
Emborronado.
Así que la respuesta correcta es Congosto.
¡Vale! ¿Quién ha ganado? Espérate que me
los
he perdido.
Oyentes.
Los oyentes. Claro. No, hoy estaba bastante claro. ¿Quién van a ganar los oyentes?
Está a punto de rascar ahí.
Bueno, pues tienes hasta mañana, compañero, para pensar en otro juego de agudeza visual, porque mañana...
Mañana volvemos, sí.
Tenemos que volver, ¿no?
Por contrato, a las 10, creo.
A las 10. Pues a ello vamos. Hasta mañana.